Un saludo a todos los que nos están escuchando en este ya sexto capítulo. En algún momento voy a dejar de decir el número de los capítulos en el que vamos para que esto sea un poco más ordenado. Conmigo está, desordenándole. Conmigo está acompañándome como siempre porque él es parte de Bey Dilo. Obviamente, el impulsor de este podcast es... Bueno, estamos con Kevin Latus también, pero obviamente con el erudito, el máster... avanzado en todo el tema de estudios de la Biblia, don Claudio Matos, que está aquí con nosotros en... No voy a decir en qué tiempo estamos. Claudio, ¿cómo estás?
Bien, Marcelo, gracias por invitarme. Oye, lo que era una invitación un día, una conversación, se ha transformado ya en un programa. No sé si tan erudito, igual hay que estudiar los diferentes temas que los amigos nos invitan, pero agradecido de la nueva invitación y de lo que vamos a hablar hoy día, que es un tema interesante.
Es muy interesante, como todos nuestros temas que ya están en Apple Podcast, en Spotify, como Ve y Dilo, son 6 con este. Y a todos los queremos invitar a, una, seguirnos en Instagram, @
Ve y Dilo.
Ve y Dilo, con B corta. También invitar a todos a que nos envíen a través del DM, mensaje directo por Instagram, ¿qué temas quieren que nosotros toquemos? Oye, sí, y tal vez les hagamos caso, tal vez no.
Varios amigos nos escribieron el otro día cuando subimos la historia de qué temas hablar, así que agradecemos a Patricio por un tema que quizás vamos a poner ahí en la pauta, el tema de los ángeles. La verdad acerca de quiénes son los ángeles. Nos escribió una amiga de Temuco, no recuerdo el nombre ahora, pero también lo leí, que quería un poquito de los temas proféticos de Daniel.
Sí.
Vamos a ver ahí... ¿qué tal nos va con ese tema? Y acerca de la muerte, nos escribió, no vamos a decir quién, pero nos escribió acerca de la muerte, pero ese lo vamos a dejar para 1 de noviembre.
Yo creo, 1 de noviembre. Pero el tema que más piden es Judas bueno o malo. Es un tema que yo siempre traigo a colación. ¿No?
Saludos a todos los amigos que nos escuchan. ¿Qué te inquieta hoy, Marcelo?
Oye, lo que vamos a ver hoy día está muy relacionado a una película que estuvieron dando en el
otra
HBO.
Otra más.
HBO. Mira, tú habías dicho delante, porque nosotros en nuestras reuniones de pauta antes, donde hacemos nuestros directos también, ahí en realidad nos ponemos de acuerdo en qué vamos a hablar. Así que antes de las 4 de la tarde, los días sábados, si quieren ver de qué vamos a hablar, únanse también en el directo de Instagram, @bajobeidilo. No es Megalodón. Megalodón. No es nada que ver con eso. Es Godzilla. Es más grande que Megalodón.
Vamos a hablar de Godzilla,
¿ya?
Diría. ¿Ya?
Sí, Godzilla, dale. No sé si... Nos acompaña también en el set Enoch, no sé si tú sabes de Godzilla, pero este es un animal grande, gigante, que creció por bombas nucleares, porque estaba cerca de un lugar con mucha radiación. Y el tema es que me impresiona lo grande que puede ser un animal. Y yo dije, va, entonces, si él se traga a alguien, ¿podrá seguir vivo? Y yo dije, pero si esta historia está en la Biblia, po. ¿Por qué no hablamos hoy día de El monstruo de Jonás? No, ese es el título que yo le puse, pero no creo que es el que salga al final. El monstruo de Jonás. No la persona, sino esto que dicen que es una ballena, otros dicen que es un animal mitológico, un megalodón. Entonces, me interesa saber y hoy día hablar de este tema. Pero contextualicemos un poco... Bueno, esta historia clave.
Oye, manera de ver películas toda la semana, pero vamos a hablar acerca de Jonás. Lo primero es desmentir categóricamente la idea de que haya sido una ballena.
No fue una ballena.
Y lo vamos a hacer así, bien directo. La Biblia no dice en ninguna parte que haya sido una ballena, sino que dice que simplemente fue un gran pez. Es como el mito, ¿no es cierto?, que se tiende en la creación con Adán y Eva de que fue Eva se comió una manzana.
No fue una manzana tampoco.
La Biblia tampoco dice que fue un fruto. Por lo tanto, la expresión ahí utilizada en la escritura, en el libro de Jonás, dice que simplemente fue un gran pez. Pero vamos a hablar de este tema. Vamos a decir por qué. ¿Por qué quizás no puede ser una ballena? O vamos a hablar también por qué Jonás... no quería ir, sí, ese es el tema. El tema de fondo es Jonás el rebelde.
Jonás, claro, el que no quería... ¿Pero por qué Jonás no quería? ¿Y quién era Jonás en realidad?
Bueno, la Biblia menciona que Jonás era un profeta de Dios. Yo me imagino a Jonás un día ahí de descanso, ahí afuera de su casa, y Dios le habla y le dice, mira Jonás, tengo una misión para ti, y la misión es que tomes un barquito y te vayas directamente a Nínive, a esta ciudad que es rebelde, que son malos, pero quiero que tú vayas y les prediques y le digas que dentro de 3 días, si no se arrepienten, la ciudad va a ser destruida. Ahora, uno dice que Dios puede haber sido aquí, fue al hueso.
O sea, ni siquiera una persona iba a destruir una ciudad.
Una ciudad completa. Pero hay que entender también que en el contexto histórico, Nínive no era un lugar, digamos, donde uno va de vacaciones. Era un lugar complejo para entrar. Y Jonás conocía perfectamente quién eran los ninivitas, por eso no quería ir.
¿Y quiénes eran los ninivitas para Jonás? ¿O qué percepción tenía él de ellos?
Mira, más que quién eran los ninivitas para Jonás, la historia... gracias, siempre podemos ir hablando, ¿no es cierto?, de la historia y de los temas bíblicos. La historia universal nos dice que los ninivitas, ¿no es cierto?, era una ciudad creciente en el reinado de Asiria. ¿Ya? Cuando comienzan, ¿no es cierto?, las grandes potencias, fue una de las primeras potencias, digamos, el reinado de Asiria, en convertirse, ¿no es cierto?, en una gran ciudad. Previo a Nínive hubieron otras dos capitales, pero ya posteriormente, ¿no es cierto?, se estableció que Nínive fuera la capital ahí de este imperio asirio con Senaquerib, con el rey Senaquerib.
Senaquerib era el rey de
claro,
de
los ahora, los ninivitas o la ciudad, ¿no es cierto?, con estos personajes de Asiria eran malos. Y la historia dice que ellos fueron los primeros o uno de los mayores ejércitos que hubo en esa época. Entonces, lo interesante es que, digamos que Nínive era una pequeña población. Una población pequeña, y salían los asirios, conquistaban la ciudad donde ellos iban a hacer guerra, se traían los tesoros y consigo también traían la población que dejaban con vida.
O sea, no se quedaban en esa
no
ciudad.
No se quedaban en esa ciudad, tampoco se asentaban, sino que los traían y los agregaban como población a Nínive. Mm. Entonces, así fue creciendo Nínive. Ahora, ¿por qué Jonás tenía tanto miedo con los ninivitas? Era porque estos compadres eran malos. O sea, la historia dice que ellos cuando entraban a una ciudad arrasaban con todo, literalmente con todo. No dejaban vivo a nadie. Y el que quedaba vivo o era tomado como esclavo o era llevado como tesoro de guerra y era puesto en la plaza de la ciudad. Y ahí podía pasar con él cualquier cosa.
Ah, okay.
Algunos historiadores indican, ¿no es cierto?, que algunos eran colgados en la plaza de la ciudad y eran despellejados vivos. Es decir, ahí tenían un experto en sacar el cuero y con vida le sacaban la piel.
No te creo, o sea, eran descuerados vivos.
Entonces, imagínate el dolor del pobre que era puesto ahí. Y lo otro era que los asirios fueron los primeros en utilizar a los caballos como arma. Entonces, la historia también dice que estos tomaban a los que capturaban, los amarraban de pies y manos, y entonces o los estiraban con caballo o los arrastraban por largas caminos de piedra. Y imagínate ser arrastrado por un caballo sin la ropa, prácticamente, ¿no es cierto?, se les caía la piel, la carne. Por ahí no recuerdo muy bien, pero una vez leí que los asirios también fueron los primeros en tirar a la gente hacia el aceite ardiendo.
Ah, ya.
Entonces eran malos. Entonces imagínate, ponte tú o nuestros amigos que se pongan en el lugar de Jonás, que tienen una revelación, Dios les habla y le dice, amiguito Jonás, le toca a usted ahora ir a Nínive, sabiendo que era un lugar donde probablemente iba a salir sin vida.
¿Los ninivitas estaban en guerra con el pueblo de Jonás o estaban en paz en ese minuto?
Mira, ellos generalmente los ninivitas atacaban naciones. Ahora, Jonás, ¿no es cierto?, al ser profeta, de alguna manera pertenecía también al pueblo de Dios. debe haber estado bajo la protección de Dios, pero en algún momento también la historia dice que los asirios atacaron a los hebreos, y especialmente cuando se alejaban de Dios.
O sea, tenía muchas excusas Jonás. Yo en su lugar no hubiese ido nunca a Nínive.
No, o sea, ahí uno logra entender por qué Jonás se niega a ir a tal mensaje. Yo quiero invitar a los amigos que nos escuchan, quizás que piensen en la población más complicada que tienen en su ciudad, y a ver si se atreven a ir en un horario, ¿no es cierto?, no adecuado, a ver si van con tanta alegría. Y lo mismo le pasó a Jonás, y era una cuestión de, para él, de vida o muerte. Claro. Para Dios era un tema de fe, de salvación. Y los ninivitas todavía no, ni se enteraban de los planes que Dios tenía con ellos.
O sea, tenemos este Jonás, que en algún minuto vamos a llegar al tema de la no ballena.
Sí.
Pero que se le pide que vaya a un lugar imposible de convertir algo bueno. O sea, eran todos malos.
Sí, o sea, imagínate, fueron tan malos que en su momento, cuando fueron ellos conquistados, destruyeron todo. O sea, quienes los conquistaron, que fueron los babilónicos después, unos siglos más adelante, quedó todo en ruina. Ahora, ¿por qué nosotros podemos conocer un poco más de Nínive o de esta ciudad? Porque en 1847, Henry Layar exploró unas ruinas, ¿no es cierto?, ahí por el sector de Irak, en algún montículo, y descubrió el palacio de Sennacherib, que era el rey, digamos, de los asirios y de Nínive, y descubrió algo interesante porque descubrió un templo con 71 habitaciones,
71.
Y entre las cuales se encontraban una biblioteca, la historia del mundo de esa época. Entonces imagínate, en esa biblioteca, la historia dice que habían unas 22.000 tablillas. Ya estudiamos acerca, claro, de cómo se escribió los libros y todo. Entonces, 22.000 tablillas que contaban la historia de aquella época. Y contaron entonces contaba la historia de Nínive y las conquistas que ellos tenían y lo que hacían. O sea,
estaba todo registrado.
No es que estamos inventando que a los tipos los tiraban en aceite o los colgaban, sino que estaba ahí registrado. Entonces eso nos permite, históricamente, digamos, afuera de la Biblia, este hallazgo de Layar, que encontró, ¿no es cierto?, este templo, nos ratifica efectivamente que encontró el templo y que Nínive realmente existió. Claro. Ahora, hay otros historiadores.
Ah, veo que trajiste harto material, sí, para que nosotros
Es que para poder contextualizar y llegar trasfondo de por qué Jonás no quería ir.
Eso me gusta, porque yo empiezo a dudar de repente lo que me dices, pero ahora viene con...
Sí, ahí también se encontró algo bien interesante, que en esta ruina se encontró un tipo de mausoleo, ¿no es cierto?, o un recordatorio de Jonás.
¿En serio?
En serio. Algunos arqueólogos dicen que... no, se me fue el nombre, pero ustedes lo pueden googlear, como siempre decimos, y dicen haber encontrado un monumento que la ciudad de Nínive había levantado hacia Jonás, porque en algún momento lo salvó.
O sea, este es un spoiler que te has dado, porque todavía no llegábamos y ya Jonás salvó este.
No, pero todos saben que Jonás al final fue.
Claro.
El tema es descubrir realmente si era ballena o no, o si podemos vivir dentro de un gran pez.
Increíble que Nínive le haya levantado a Jonás una especie de mausoleo. O sea, Jonás nunca debió pensar en que le iban a levantar algo.
No, al final yo creo que Jonás terminó como un héroe. Aunque el relato bíblico siempre menciona que Jonás hasta último momento se negó. De hecho, cuando ya él entrega el mensaje a Nínive y pasa lo que quizás vamos a comentar más adelante, él reclama a Dios. Le dice: mira, yo sabía que tú eras mano blanda y que al ver el corazón de los ninivitas los ibas a salvar.
Corazón de abuelita.
Claro. Y era el propósito de Dios, salvarlos. Pero Jonás no lo entendía, porque en el corazón y en los pensamientos de Jonás estaba este concepto de que Nínive era muerte, era destrucción, y era un lugar donde o iba a salir frito, o colgado, o sin piel.
O desmembrado por los callos, claro. Bueno, entonces ya estamos ahí en que Jonás, Dios le dice, anda Nínive a este pueblo que tú...
Acabamos de entender por qué no quería ir.
¿Por qué no quería ir en realidad? Ya, pero ¿por qué va o no va?
La historia bíblica dice que en realidad Jonás sí obedece y va al puerto, pero en realidad en vez de tomar un barco hacia Nínive...
Toma el camino más largo, parece.
Claro, tomó el Titanic y se fue hacia Jope, hacia otra ciudad. Y ahí en medio de ese trayecto, ¿no es cierto? El relato bíblico dice que Jonás estaba dormido. Estaba dormido ahí plácidamente y se levanta una tormenta.
Descansando.
Ya. Ahora, para que ustedes se lo puedan imaginar, yo igual estuve viendo una película.
Eso, ¿viste?
Moby Dick, ¿viste? Yeah. La historia de Pinocho, cuando Pinocho es tragado por Moby Dick.
Muchos deben creer que el Gepetto es Jonás, pero igual lo vamos a desmentir. No es Jonás, Gepetto no es Jonás.
No, porque al final el que yo no recuerdo muy bien, el que estaba en la ballena era Pinocho, no era Gepetto.
No, Gepetto está en la ballena y Pinocho
lo anda buscando. Claro. Creo que vi la película equivocada, ¿eh? Pero claro, o sea, Jonás toma la embarcación, se levanta una gran tormenta y los pescadores, de acuerdo al relato bíblico, comienzan a preguntarse. Ellos eran muy creyentes a las historias, digamos, y a sus propios dioses.
O siempre historias de mar.
Claro, y ellos creían, ¿no es cierto?, que en el barco había alguien que realmente estaba arrancando de algún dios y ese dios los estaba castigando y por eso movían abruptamente el barco. De hecho, el relato bíblico dice que ellos sintieron temor, ya, miedo, era, angustia.
Era fuerte la tormenta.
Claro, y empezaron a echar cosas al mar. O sea, querían, para aliviar la carga, empezaron a tirar los enseres al mar. Y ahí Jonás estaba plácidamente durmiendo.
No se daba ni cuenta que había una tormenta.
No, Jonás estaba en otra. Él lo único que quería era arrancar de los ninivitas.
Bueno, y esta gente empieza a tirar cosas fuera del barco y Jonás, bueno, en algún momento tiene que despertarse o...
Sí, ellos creían, de acuerdo al relato bíblico, ellos creían mucho en la suerte. Entonces, okay, tiene que haber andado alguien ahí medio tránfugo que llevaba sus dados, no sé, sus huesitos ahí que yo, dice la Biblia, que tiraron suerte y la suerte cayó en Jonás, como dice el cantito. Entonces, se percataron que realmente Jonás estaba huyendo. Estaba escondido ahí en el barco y lo fueron a levantar y le dijeron, oye, Jonás, mira, afuera está la escoba con la gran tormenta y tú aquí plácidamente durmiendo. Dinos entonces qué pasa. Y Jonás abre de alguna manera su corazón, se sincera y entonces dice que les dijo efectivamente que Dios lo había enviado a Nínive y que él estaba arrancando. Entonces, estos marineros supersticiosos, ¿no es cierto? A la orden de Jonás, dicen, mire, échenme al mar y esto se va a calmar.
O sea, para Jonás era mil veces morir ahogado.
Ahogado, ¿no?
Que era Nínive.
O era un muy buen nadador y él creía que podía llegar a orilla.
Claro.
Pero yo creo que Jonás cuando les dice, oye, échenme al mar, él estaba pensando mejor entregar su vida ahí, a ser frito o colgado en Nínive.
Sí.
Entonces, y ahí está la historia, o sea, no. Jonás es echado al mar en medio de la tormenta y la historia bíblica dice que la tormenta
cesó,
no, calmó. De paso, los marineros dicen que comenzaban a orar y a pedirle a cada uno a su propio Dios de que calmara la tempestad. No lo lograron solamente cuando tiraron al pobre Jonás al agua.
Oye, y ahí es donde viene esta ballena y se lo traga.
mira, la verdad que nosotros el animal marino que más conocemos es la ballena. No sabemos de otro animal más grande que una ballena. Por ahí se ha descubierto tiburones, calamares, claro, gigantes. Pero aún así nadie supera a la ballena jorobada, la ballena azul, el famoso cachalote, ¿no es cierto? Que prácticamente es un edificio.
O sea, cumple, de acuerdo a nuestra lógica,
las características. ¿No
obviamente,
cierto?
¿No?
Pero en la Biblia no menciona en realidad explícitamente que fuera una ballena. Y aquí es donde vamos a tratar de desmentir o lo vamos a dejar a criterio de cada uno. Porque en realidad, mira, si tú quieres creer que fue una ballena, hazlo.
Claro.
Porque al final no va a afectar tu vida ni la mía, ni tampoco la de los ninivitas porque ya pasó.
Y la dejonan menos.
Y la dejonan menos y porque
eso que
ya,
tiene un mausoleo ya.
Claro, ya fue. El tema es que no es relevante para la salvación de los ninivitas ni de Jonás si era una ballena o no. Pero algunos quieren creer ballena, cree que es ballena. Lo importante acá es que Dios permitió este gran pez. Yo por ahí he escuchado, ¿no es cierto?, mencionar que quizás fue un pez preparado exclusivo para Jonás.
Ah, ya, o sea, hay algo más puntual ahí.
Claro, porque ¿y por qué? Mira, por ahí hay historias, ustedes los pueden buscar en YouTube después, que dice que hubieron hombres de la actualidad que fueron tragados por ballena.
Ah, o sea, se ha repetido la historia.
Sí, algunos, no, la verdad no sé si son historias repetidas o no, o creíbles o no, pero por ahí hay la historia de que un pescador duró un par de horas, un día parece que fue, se lo tragó una ballena, y mientras los amigos pescaban la ballena y la abrieron en el aeropuerto, él apareció con vida y lo único que tenía era un poco de quemadura en la piel y había perdido los ojos.
Nada
extraño. Pero cuando tú estudias, yo tuve, la verdad que en la reunión de bauta cuando me dijeron Jonás, tuve que entrar a estudiar un poco la ballena. A mí me gusta ver estos programas de animales, estos canales así de animales, junto con Enoch. Y la verdad que un día estuvimos viendo acerca de las ballenas. Y la verdad que es imposible que... O sea, es posible que una ballena se pueda comer a un ser humano por equivocación.
¿Cuántos días estuvo Jonás dentro de la...
Dice que estuvo 3 días y 3 noches.
O sea, y el hombre que tú me cuentas, en unas par de horas
un par de
ya estaba.
No, ya estaba 24 horas ya estaba sin todo ojo, quemado, claro. Pero mira, es imposible... A menos que, por equivocación, la ballena, ¿no es cierto?, abra la boca y dentro de estos cardúmenes que se coman pase un buzo para adentro. Pero es imposible, primero, de acuerdo, si hay un amigo aquí...
biólogo marino.
Un biólogo marino, por favor, escríbanos y díganme que estoy en la razón o que estoy equivocado, pero hágalo.
Amante de las ballenas.
Pero mira, dicen que no sé si lo voy a decir bien o no, pero la garganta por donde pasan los alimentos hacia la ballena no tiene un diámetro mayor al de 12-20 centímetros.
Ah, ya.
Entonces, claro, nosotros vemos este gran animal, que es el cachalote, ¿no es cierto? A diferencia de la orca, que abre una tremenda boca. Claro. Yo he visto la ballena azul en vivo y en directo en ¿sí? el océano, y la verdad que da miedo. Da miedo verlas pasar y cuando saltan es un tremendo animal. Pero aún así dice que tienen una garganta muy pequeña, una boca grande, donde claro. guardan los alimentos y donde de alguna manera lo purifican, porque van botando el agua, ¿no es cierto?, y los desperdicios, y van, no sé si está bien dicha la palabra, engullendo, comiéndose, ¿no es cierto?, los pequeños krill, porque se alimentan de krill,
claro, ni siquiera
o pequeños pescaditos.
No comen algo más grande, ¿verdad?
No, entonces no necesitan un orificio mayor. Entonces... Pasar un hombre por ahí sería difícil.
A no ser que Jonás haya sido muy, muy, muy flaquito.
Claro, claro.
Desnutrido él.
Pero es difícil. Entonces, ya ese argumento claro. queda invalida todo. Hay otro estudio que dice que las ballenas también tienen una cantidad de dientes impresionante. No, entonces ya al entrar, uno de estos dientes los tiene que haber agarrado y haber molido. Porque claro. las que son carnívoras,
Como la orca,
¿no es cierto? Tiene que molerla, triturar para poder comer. Entonces, tampoco podría haber sido una orca. Claro. Ya descartamos la orca. Entonces, tiene que haber sido o un cachalote, una ballena azul, que tiene las bocas más grandes, pero son, de alguna manera, comen krill o comen pequeños cardúmenes de sardina. Ahora, si llegase a pasar, digamos, ¿no es cierto?, por la...
Claro.
por la garganta o
y está dentro
ya entra ahí, ¿no es cierto? Entran a jugar otros factores porque tiene que pasar por todo en los conductos que pasan los alimentos.
No es un pase directo,
no es que pasó la garganta y va al estómago. Claro. Sino que pasa por otras partes, ahí los amigos biólogos y las personas que saben más de cuerpo humano que yo. Entonces, digamos que llega al estómago, pero los jugos gástricos, los ácidos gástricos, ¿no es cierto?, hacen lo suyo también con los alimentos, ya sean los procesan. Por ahí alguien leí o alguien comentó, no sé, que habían algunas ballenas que tenían más de un estómago.
Ah, ya.
Porque van procesando los alimentos. Entonces, seguramente, imagínate, llega entero a uno, pasa triturado al otro y al otro ya llega como papilla. Pero entonces los jugos gástricos tienen que haber hecho algo ahí.
Claro.
Ya, yo nunca he estado dentro de un pez ni tampoco de un ser humano, pero sí he sentido acidez. Entonces, imagínate, si a uno le quema, ¿qué más va a pasar cuando Jonás estaba dentro de, entre comillas, digamos, de una ballena, si es que tuviera, los jugos gástricos?
No lo hubiesen hecho.
No, lo queman. Aparte, el relato bíblico es espectacular y es interesante. Si da para película, da. Yo no sé, todavía no la han hecho más allá que Gepetto con Pinocho. Pero imagínate que el relato bíblico dice que estuvo 3 días.
3 días.
Oró adentro. Por lo tanto, respiraba, tenía aire.
Claro, no estaba en movimiento. No,
tampoco estaba inconsciente ahí hasta que lo vomitó. No, sino que dice que cuando el gran pez lo tomó, vino este gran pez, ¿no es cierto? Y ¡pum! Se lo comió. De hecho, algunos dicen que el gran pez tenía nombre, que era ¡pum! Pero se lo comió. Dice que adentro estaba consciente. Y para estar consciente necesitamos aire, necesitamos espacio. Hay una de las oraciones más sinceras y más lindas que se encuentra en la Biblia, en la que hace Jonás dentro del pez. Reconoce completamente su error, confiesa su pecado, ¿no es cierto? Se pone a disposición de Dios. Por lo tanto, para hacer esa oración necesitaba aire. Por eso, entonces, dentro de una ballena quizás sería imposible. Yo, en lo personal, creo que Dios preparó un gran pez para Jonás.
¿Hay un pez especial para ese
momento? Sí, yo creo que tenía ahí un pez preparado para él, que tenía las características donde Jonás podía haber orado y todo el tema. Porque, de hecho, algunos dicen, se atreven a decir que este gran pez, para poder decir que era una ballena, que en realidad no se lo tragó, sino que simplemente lo guardó en la boca. Pero el relato bíblico dice que estuvo en el vientre. No, claro. Dice estuvo en la boca o en la garganta ahí rascándole la amígdala, sino que dijo que estaba en el vientre.
Claro.
Entonces, ahí estamos. Jonás está dentro del pez, pero, digamos, llevándolo a la actualidad, es imposible. O sea, está bien, se lo pueden haber tragado un rato, pero de ahí allá a pasar, a vivir.
A 3 días estar ahí.
Sin perder nada o sin ser molido, no, difícil. De hecho, hay algunas fotografías en internet que muestran cómo me parece una ballena azul, sale, abre la boca comiéndose un cardumen y pasa a levantar un buzo.
Ah, ya, ok.
Pero lo botó porque ya sintió algo extraño, entonces. Es imposible, científicamente quizás imposible que Jonás haya sido tragado por una ballena, pero no es imposible que Dios haya preparado un gran pez que tenía estas características para ser tragado por Jonás, y Jonás vivió ahí 3 días y 3 noches dentro del pez.
¿Y qué habrá comido Jonás? Comía
esas son las partes que intrigan, que nos llaman la atención. Son historias que de alguna manera uno debe creer también y tener, no un poco, sino que debe tener fe para poder creerlas. Porque mira, hemos estudiado que Dios fue capaz de alimentar al pueblo con maná, que la Biblia, ¿no es cierto?, fue escrita y se ha mantenido en el tiempo. La semana pasada estudiamos que el Señor entregó las diferentes lenguas, claro. ¿No es cierto? Entonces, de alguna manera también Dios pudo haber previsto de alimento dentro del pez a Jonás. O en alguna manera quizás no comió nada, no tomó agua. De hecho, está comprobado que nosotros podemos sobrevivir más de unos 3 días, hasta 5 días sin agua. Ya de eso ya así es que imposible. Pero sí necesitaba oxígeno.
Claro.
Entonces, puede que haya estado ahí tranquilamente dentro del pez. Hasta que el pez sintió un pequeño ardor, un malestar. Por ahí algunos dicen que Jonás empezó a hacer cosquillas, ¿no es cierto?
Un compadre que estaba
adentro. Claro, adentro. Y entonces el relato bíblico dice que este gran pez lo vomitó a orillas del mar, ¿no es cierto? O en la orilla de la Tierra, depende de la perspectiva que lo queramos mirar. Y Jonás se percató que no estaba, o sea, Jonás se percató que estaba ni más ni menos que a las puertas de Nínive. O sea, el gran pez lo dejó ahí, donde necesitaba estar.
Ahora Jonás, lo tuyo, le dijo el pez.
Claro, ahora Jonás, haz lo tuyo, ¿no es cierto? Y Jonás dice que fue. Ahora, bueno, este es un tema ya más bíblico, ¿no es cierto? Un poco más espiritual, entrar en el mensaje que Jonás daba, pero tampoco era un mensaje de alegría, felicidad, para ser bienvenido, porque el mensaje era simple. Si no te arrepientes, dentro de 3 días la ciudad será destruida.
Sí.
Imagínate, o sea, Nínive, con todo lo que ya sabemos que era, quiénes eran, que eran capaces de colgarlo, degollarlo, o arrastrarlo, o freírlo, y él entra con un mensaje. Yo creo incluso que Jonás fue con alegría después de todo a dar el mensaje, porque él pensó
que no había vuelto a la vida.
Que no había, ahora, bien, no voy a decir la palabra que estoy pensando, pero Jonás fue un poco, no la voy a decir, fue un poco canalla, porque imagínate, o sea, Dios le da una oportunidad, lo tiran al mar después de que él huyó, se lo tragó este gran pez, lo resguardó con vida a Dios dentro del gran pez, y luego después sale a dar este mensaje esperando en su corazón que el resto no fuera perdonado, pero él sí fue perdonado dentro del pez, entonces fue canalla. Pero ahí vemos también, para las personas que son creyentes y para que nos escuchan simplemente por escuchar un tema diferente, vemos que Dios de alguna manera actúa de manera fiel y cumplió con Jonás y cumplió con Nínive, porque el relato dice que después de 3 días que Jonás recorrió la ciudad, que eran prácticamente unos 70, 50 kilómetros de largo por unos 20 de ancho, yo fui a medir Nínive.
No, y lo más chistoso es que Jonás la recorre de ida, ni siquiera se...
No, claro, ni siquiera, o sea, trata de... yo creo que Jonás dice, caminó, ¿no es cierto? No había ni megáfono, sino que simplemente pasó gritando. Ahí Jonás, el pueblo lo siguió, pero ahí vemos lo lindo de la historia, porque más allá que sea relevante el gran pez o la ballena, lo lindo de la historia es que Nínive se arrepiente. Y dice el relato bíblico que se arrepiente desde el rey,
claro,
hasta el último de la población, y hacen duelo, hacen ayuno, rajan vestiduras y se vierten en ceniza, ¿no es cierto? Que era un tema de humillación en esa época, o de arrepentimiento, y la ciudad es perdonada, es salvada. Entonces, eso es lo lindo que yo puedo rescatar del tema de Jonás. Y después, de hecho, en los evangelios, Jesús dice que pone como ejemplo a Nínive. Dice que hubo más fe en Nínive que en la época que él estaba viviendo.
Imagínate,
de lo malo pasaron a ser los buenos. ¿Pero por quién? Porque se arrepintieron. Y el tema que nos trajo, ¿no es cierto?, a conversar hoy día, es imposible que haya sido quizás una ballena, para mí,
claro,
humanamente. Para Dios, quizás puede haber sido posible.
Pero la Biblia no deja claro, entonces,
no deja
qué
claro.
Animal es. ¿Dice un pez?
Dice un gran pez.
Un gran pez.
Un gran pez. Y gran pez puede ser un pejerrey.
Claro.
Puede ser
un salmoncito.
Un salmón. Un atún. Un tiburón.
Un atún tipo salmón.
Claro.
Eso son los
malos. Pero dice que es un gran pez. Entonces, lo importante a los amigos que nos escuchan, es bueno hablar estos temas, es bueno conversarlos, es bueno tener inquietudes. Y aquí quizás me voy a salir un poquito de la línea editorial del programa.
Good Book Studios, no me hago responsable de lo
pero
que viene
no,
a continuación.
Yo solo quiero decir que si era una ballena o era un gran pez, no afecta el mensaje central de la Biblia.
Claro.
¿Ya? Para los que creen, si tú crees que es un pez o una ballena, da lo mismo, porque no afecta el plan de salvación que Dios presenta en la Biblia. Y para los que no creen y nos escuchan simplemente porque encuentran atractivo el programa, si era un pez o era una ballena, no es relevante. Lo relevante es que Dios perdona a quienes de alguna manera eran malos.
Es
el tema. Eran malos.
Y lo más relevante, igual, es que Nínive, sin saber quién era Jonás, le hace un mausoleo. Eso para mí es con lo que me quedo.
Eso, o sea, hay que leerlo bien. Yo dije, lo leí por ahí, pero hay que buscarlo, pero bien. Pero sería interesante.
Sería muy interesante. ¿Cómo sí. ellos, Jonás, queriendo que se destruya la ciudad, ellos también le levantan un sí. estatua?
No, es lo que uno puede llegar a hacer cuando se deja guiar.
Eso mismo. Muy bien, mis amigos. Muchas gracias por escucharnos en este sexto episodio. Qué ligerito, yo creo que ustedes ya habrán visto qué título le hemos puesto. Cada vez nos demoramos un minuto más porque les queremos entregar un programa. Es que en realidad yo me muero un montón al inicio en dar saludos.
No, pero es bueno acordarnos de nuestro amigo.
Oye, dos cosas o tres cosas bien rápidas. Primero, escríbanos por Instagram para saber algún tema que ustedes quieren tocar. Ya hemos dicho que algunos quieren hablar de Los Ángeles, otros de Judas. Ahí muchos nos piden Judas. También síganos por Instagram, @veydilo, y escúchenos a través de Spotify, veydilo, y Apple Podcast, que también estamos saliendo por diferentes transmisiones.
Oye, saludo a todos los que nos escuchan. Ya sabemos que nos escuchan fuera de Chile, ¿sí? Según nuestro amigo Kevin.
Ah, de veras. No vamos a decir quién.
No vamos a dar nombre, pero nos escribieron o nos recomendaron por ahí.
Saludos a Nuevo Tiempo, no, a sí. nada más vamos a decir. Muy bien. Claudio, esperamos...
Oye, gracias por invitarme una vez más. Saludan los amigos y esperamos conversar próxima semana.
Esperemos llegar al séptimo episodio.
Esperamos.
Para el décimo tenemos una sorpresa. Así que síganos escuchando. Ligerito, vamos a dar una cuenta ruda ahí para que nos vayan haciendo depósitos para lograr sustentar esto. Hoy día hemos tenido quequitos, así que nos han traído. Así que oye, nos vemos.
Y dejamos que el músico haga su parte.
Nos vemos. Ve y dilo.